Así está la vaina.
Decirle que tengan la tranquilidad absoluta, que mientras exista, no un compromiso de nosotros como factor armado, sino un compromiso del gobierno nacional, y de que existan y se creen las herramientas de política pública para que siga preservando el medio ambiente, para que siga preservando la atmósfera, las fuentes hídricas, la seguridad de nuestros campesinos, que cuando eso pase nosotros entregaremos las armas. De verdad que si eso pasa y esas políticas públicas se crean, jamás y nunca existirá una repetición a las armas. La paz en los territorios se crea generando confianza en las comunidades. Y creo que, duro decirlo, pero fue lo que no transmitió hoy el Estado colombiano acá, al faltarle un, así sea un representante de su oficina, del alto comisionado, pero la paz se genera generando confianza. Y la confianza la generamos nosotros como grupo armado, asistiendo a esta reunión masiva convocada por la comunidad, atendiendo el llamado de ella y demostrándole una vez más de que sí seguimos comprometidos con la paz y la pacificación de toda la Sierra Nevada de Santa Marta.
Escuchamos aquí a alias Camilo, el máximo comandante de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada, respondiendo a algunas preguntas de periodistas regionales en el corregimiento de Huachaca, zona rural de Santa Marta, en el Magdalena. En estas declaraciones de finales del mes de enero, alias Camilo reitera el compromiso de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada con la paz total. César Augusto Becerra Gómez, o alias Camilo, fue capturado el pasado mes de abril por el Gaula de la Policía Nacional y unidades de la Policía Antinarcóticos en el municipio de Minca, zona rural de Santa Marta. Le recordamos a nuestra audiencia que las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada, también conocidas como los Pachenca, son herederas del Bloque Resistencia Tairona de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Este bloque fue comandado por Hernán Giraldo, quien en 2008 fue extraditado a los Estados Unidos. Giraldo dejó una extensa red de familiares, hijos, sobrinos, hermanos, que se encargó de continuar con las actividades ilegales y criminales de la llamada Oficina del Caribe, o los Giraldo, creada en 2004. A finales de 2022, los Pachenca solicitaron ser incluidos en el proyecto de la paz total, pero la inclusión en esta mega apuesta del gobierno Petro ha estado llena de tropiezos. Los Pachenca operan en la costa oriental del Caribe, pero su centro está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Supervisan el negocio de narcotráfico en sus zonas de influencia, recaudan pagos de comerciantes y residentes de las zonas que controlan y, por supuesto, tienen una disputa con el Clan del Golfo, el mismo ejército gaitanista de Colombia, por el control territorial y de las rutas de narcotráfico. Las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada han logrado establecer y sostener una gobernanza criminal que afecta no solo a la economía local, sino sobre todo a la población civil. La gobernanza criminal es un término que nos ayuda a entender la relación que establecen las organizaciones criminales con las comunidades. Es también útil para comprender que el dominio y el control que ejercen las organizaciones criminales sobre territorios y comunidades no solo se explica con el uso de la violencia, sino también con la legitimidad y aceptación que logran construir. Estas gobernanzas criminales se extienden a contextos rurales y urbanos y podríamos definirlas como la instauración de un orden social paralelo al que el Estado ha configurado y que incluye la prestación de diversos servicios que van desde la seguridad hasta la resolución de conflictos, la impartición de justicia y otros bienes básicos. En efecto, de aquello que debe proveer un Estado. A través de los mecanismos de la gobernanza criminal, los grupos criminales organizados regulan la vida en comunidad, extraen rentas de sus actividades criminales y, por supuesto, gobiernan la vida de los civiles. La gobernanza criminal también nos permite entender la violencia letal y la extraletal o la ultraviolencia que las organizaciones criminales ejercen sobre otras de esta misma naturaleza o sobre otras organizaciones no necesariamente organizadas. Para este episodio de Así está la vaina hemos invitado a Reinel Vadillo, doctorante en ciencia política de la Universidad de Chicago, internacionalista. Reinel ha estudiado e investigado sobre crimen organizado. Bienvenido a Así está la vaina.
Muchísimas gracias por la invitación.
Y también hemos invitado a Luis Fernando Trejos, profesor investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Luis Fernando investiga temas relacionados con las negociaciones de paz, el conflicto armado y la seguridad ciudadana. Luis Fernando, bienvenido.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Bueno, quiero que iniciemos esta conversación con una pregunta sobre la gobernanza criminal. ¿Cómo podemos definirla? ¿Qué es? ¿Qué elementos y qué factores hay que tener en cuenta?
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Para definir la gobernanza criminal y hacerlo de una forma algo breve, yo diría que imaginemos un primer escenario en el que hay uno o varios grupos armados en un territorio. La primera imagen que las personas tendrían normalmente al hablar de esto es desorden, cada quien hace lo que quiere, o como mucha gente dice, tierra de nadie, no hay ley. Creo que esas son todas expresiones que usualmente utilizamos para referirnos a entornos con crimen organizado. Y la gobernanza criminal es un concepto que nos ayuda a ver la arista contraria. ¿Qué pasa cuando, de hecho, en estos mismos escenarios encontramos que hay un orden establecido? Que los grupos armados, en lugar de producir desorden, producen orden. Le dan directrices a la sociedad civil sobre qué hacer, sobre cómo funciona la violencia, pero también la paz en estos territorios, qué está permitido y qué está prohibido. Entonces, la gobernanza criminal puede entenderse como la actividad que ejercen los grupos armados, o en este caso grupos criminales, en un territorio específico para establecer normas de convivencia, tanto para los civiles como para otros criminales. Eso es, diría yo, en un marco general lo que se puede entender como gobernanza criminal.
Yo también puedo complementar algo ahí, y es que uno puede identificar que está frente a una gobernanza criminal cuando en un territorio particular una organización armada ilegal oferta durante un tiempo prudencial bienes y servicios públicos, ¿no? Dentro de los cuales se destacan tres básicamente. El primero es seguridad, o decir, ellos son quienes tienen el monopolio de la violencia, en este caso ilegítima, pero son quienes la administran, recaudan tributos y administran justicia. Y en muchos casos también regulan tanto economías legales como ilegales.
¿En qué se diferencia la gobernanza criminal que se ejerce en el campo de aquella que se ejerce en las ciudades, en el ámbito urbano?
Bueno, en términos generales, y planteo algo para que después Reiner lo complemente, por lo general, siempre que hemos hablado de gobernanzas armadas o gobernanzas criminales, nos circunscribimos a espacios rurales, ¿no? Territorios periféricos, municipios de sexta categoría, con ausencia total o presencia muy débil de institucionalidad estatal. Y en esos territorios la gobernanza es muy evidente, ¿no? Tienes un grupo armado que controla el territorio, por lo general lo hace en clave militar, entonces tú encuentras hombres uniformados, personas con armas largas, y el establecimiento de estas normas que hablaba Reiner de convivencia por lo general se hace de manera escrita. Durante el año pasado, antes de las elecciones de octubre, de las elecciones para cargos locales, aparecieron en redes sociales muchos documentos que eran decálogos, comunicados en los cuales se prohibía a las comunidades tales comportamientos, se regulaban tales cosas. Entonces, eso hace que esa gobernanza sea muy evidente, ¿no? Te interpela rápidamente. Mientras que en los espacios urbanos tiende a ser mucho más difusa, ¿no? Y cuando digo difusa no es que no funcione, sino que, claro, no encuentras a estos personajes de la ruralidad, sino que hay un control, pero con unas organizaciones criminales que se mimetizan mucho con la comunidad, ¿no? Hombres jóvenes, de civil, que quizás no tengan armas, y si portan armas son armas cortas, que utilizan motos, celulares, gente que está parada en una esquina todo el día al entrar a un barrio con un celular reportando cuántos carros suben, cuántos carros van, si hay un carro que es sospechoso, ¿no? Un vehículo, etcétera, etcétera. Y por lo general en los espacios urbanos las normas tienden a ser más consuetudinarias, ¿no? Es más el boca a boca, por lo que ya se sabe por la costumbre, pero no se deja evidencia escrita, como sí ya lo hemos visto muchas veces en la ruralidad.
Solo añadiría otra pequeña diferencia, y es que creo que la presencia del Estado también varía, no en términos dicotómicos de presencia o ausencia, sino que uno puede esperar que en las zonas rurales los grupos armados, digamos, lo reemplacen más al Estado. Entonces, por eso vemos que construyen puentes o entregan una ambulancia o construyen casas. Mientras que en zonas urbanas el Estado está más presente, así sea de forma policiva o no de la manera que uno esperaría, el Estado siendo muy poderoso, pero al menos está ahí, y creo que en estas zonas entonces dejan de reemplazar al Estado y es más una incrustación con un montón de corrupción, de compra de policías para que no los persigan. Pero creo que en zonas urbanas podemos esperar a un Estado que, si quisiera, pudiera ejercer muchísima más presión que en una zona urbana que quizá controlan debido a combate o estrategias militares que son más difíciles de desplazar.
Pasemos a la región Caribe, una región que ustedes han estudiado, analizado, investigado, una región sobre la que han escrito. ¿Qué particularidades tiene la gobernanza criminal que existe en esta región? Y si es diferenciada en las subregiones, ¿quiénes la ejercen principalmente?
Junto a Reiner, nosotros publicamos este año un documento en asocio con la Fundación FESCOL. Ahí nosotros describimos cuatro gobernanzas armadas que funcionan en la actualidad en el Caribe. Desde el norte hacia el sur empezamos con la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí hay una gobernanza muy longeva que ha estado siempre escenificada por la Casa Giraldo, que ha tenido varios cambios, mutaciones y evoluciones. Ha tenido como eje de gravitación que ha sido la Casa Giraldo quien la ha dinamizado, ¿no? Durante mucho tiempo Hernán Giraldo y posteriormente algunos de sus hijos o parientes. Esta gobernanza tiene una particularidad y es que de todas las que hay en el Caribe es la que más vínculos tiene con economías legales. Eso Reiner después lo puede explicar más claramente, pero ellos regulan gran parte de la actividad turística que se desarrolla sobre toda la troncal del Caribe y también, digamos, vía predación, tiéndase de extorsión de bananeros y palmicultores, ¿no? Entonces ahí cooptan una gran cantidad de recursos que le permiten, digamos, ampliar su portafolio de rentas ilegales y oxigenan mucho, digamos, las finanzas de esta organización hoy denominada Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Por otro lado, también tiene la particularidad que es una gobernanza que se está dando, desarrollando en un territorio multicultural, ¿no? Pluriétnico, que hay cuatro etnias indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta y con todas los conquistadores de la Sierra Nevada tienen excelentes relaciones, ¿no? Todavía no hay denuncia ni de reclutamiento, ni de expulsión o desplazamiento de los territorios. Entonces tenemos esa. Hoy está siendo retada por las AGC que ha entrado al territorio a tratar de disputarse a los conquistadores de la Sierra Nevada y eso ha producido afectaciones humanitarias. Posteriormente estarían los Montes de María. En los Montes de María hay una situación muy particular y es que hay un conflicto sin violencia. ¿Y por qué decimos esto nosotros? Porque hay un control pleno de las AGC sobre ese sistema montañoso, pero no está en acciones ofensivas en contra de la fuerza pública. Entonces, en la medida en que han aprendido a administrar muy bien la violencia, especialmente la violencia homicida, han hecho que esa región salga del radar de atención institucional. Es decir, no hay ningún afán de ninguna institución por hacer una intervención efectiva en el territorio porque ahí no están matando a la gente, sino que hay otros mecanismos de control social que pasan por la intimidación, por el desplazamiento individual, por la amenaza, pero no por el homicidio. Y Reiner, si quieres, explicas tú las otras dos amenazas que encontramos acá del Caribe.
Bueno, sí, entonces usted mencionó la de la Sierra Nevada, tenemos Montes de María, tenemos otras dos gobernanzas que son sur de Córdoba, sur de Bolívar. Ahora, una claridad, yo no creo que estas sean las únicas gobernanzas. Digamos, por ejemplo, creo que hay zonas de Barranquilla en donde también hay gobernanzas criminales, pero estas son, creo yo, en donde los grupos armados tienen, además de cierto gobierno sobre los civiles, también control territorial. Creo que eso las hace un poco diferentes. Las dos gobernanzas que nos quedan son las del sur del Cesar y sur de Córdoba, y aquí hay una diferencia interesante, y es que en el sur del Cesar esta es una gobernanza rebelde, es decir, es ejercida por un grupo insurgente que es el ELN, no necesariamente por un grupo criminal, si hacemos esta división dicotómica, que no captura la realidad, pero por hacerla. En el sur del Cesar, por ejemplo, esta gobernanza rebelde se manifiesta más, en algunos casos, no todos, pero en algunos casos, la cooptación de organizaciones de la sociedad civil o incluso el impulso a estas organizaciones, la organización de comités de base locales. Yo diría que de alguna forma es una gobernanza que tiende a ser un poco más política, hay regulación de la protesta social, en algunos casos no se puede protestar por ciertas cosas, por otras sí, entonces es una dinámica más relacionada con activación política, mientras que en el sur de Córdoba, el Ejército Haitianista de Colombia, el EGC, antes AGC, lograron establecerse territorialmente luego de ganarle la guerra a los Caparros, que eran una disidencia de ellos, y esta es una gobernanza sobre, yo diría, total sobre la vida de los civiles. Entonces, recientemente en Tierra Alta entregaron una ambulancia fluvial, hay control de la violencia de género, por ejemplo. pasando por regulación del ruido, durante la pandemia hicieron control de que las personas no salieran. Casi que cualquier aspecto de la vida en comunidad es regulado por el EGC en el sur de Córdoba.
El EGC, el Ejército Gaitanista de Colombia, antes conocido como Clan del Golfo, es la estructura armada más grande del país, como lo ha señalado la Fundación Paz y Reconciliación, y actualmente tiene en sus filas a 9.000 integrantes. También se le considera la organización criminal más rica del país. Según registros de la Defensoría del Pueblo, esta organización hace presencia en 350 municipios de Colombia y controla economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico, la minería y el tráfico de migrantes. El EGC aún sigue por fuera de la paz total. Bueno, la pregunta anterior de alguna forma va de la mano de la siguiente. ¿Cómo se manifiesta el conflicto armado en el Caribe? ¿O cómo se manifiestan los conflictos armados en el Caribe colombiano?
El Caribe tiene una particularidad, y eso también lo hemos trabajado con Reiner en varios documentos, que nosotros sostenemos que hay cinco conflictos armados activos en el Caribe, cada uno con unas dinámicas propias y particulares. Pero también hay algo interesante, ¿no? Porque la desmovilización de la FARC, y en este caso el bloque Martín Caballero o el bloque Caribe, no dio por finalizado los ciclos de violencia armada en el territorio, sino que hubo tres conflictos armados que se mantuvieron, conflictos en los cuales la FARC eran un actor más, no eran el actor hegemónico, no eran quien ponía las reglas de juego en cuanto a las dinámicas de la violencia. Estos conflictos se significaban en los sures del Caribe, ¿no? En el sur de Córdoba, como bien lo dijo Reinel, ahí era la dinámica de violencia era entre las AGC y los caparros, es decir, era una violencia horizontal entre grupos ilegales que eventualmente confrontaban a la fuerza pública cuando la misma penetraba en la zona de retaguardia, especialmente en el nudo de Paramillo, el parque Paramillo. Está el sur de Bolívar, ahí se mantiene primero una especie de paz mafiosa entre el ELN y las AGC, que posteriormente se rompe hacia el año 2020-2021, y se escala una violencia que estaba ahí como muy latente y después se enrarece más con la llegada de estructuras del Estado Mayor Central, y hoy hay una especie de guerra entre las AGC y una alianza del ELN y el EMC.
El EMC es una federación de frentes disidentes de las FARC, como el 33, que no se acogieron al proceso de paz firmado en 2016. Tiene una gran presencia en la frontera colombo-venezolana, pero también opera en el sur y en el occidente de Colombia. El EMC se financia con distintas rentas criminales, como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Y otro conflicto que se mantuvo activo fue en el sur del Cesar, que tenía como actor protagónico al ELN confrontando al Estado colombiano. Hoy, en el marco del cese al fuego, la violencia ha disminuido, pero hay llegada de otros actores armados que suben desde el Catatumbo, especialmente el Frente 33 del Estado Mayor Central y presencia de los gaitanistas también en el territorio. Y hay dos conflictos que emergen o que aparecen post-FAREP, ¿no? Uno es en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es entre los conquistadores de la Sierra Nevada y las AGC, que se están confrontando también más o menos desde el año 2018, pero que ha tenido expresiones militares desde hace 2 años, y el conflicto en los Montes de María, que como te decía, tiene la particularidad que es un conflicto, porque hay un actor armado ilegal que no le ha declarado la guerra al Estado, pero tampoco ha hecho la paz con él, y que está hoy controlando comunidades, y por eso decimos entonces que es un conflicto sin violencia, pero violencia homicida, porque sí hay otros tipos de violencia.
Yo solo diría una cosa, y es que con respecto a cómo se manifiesta la continuación del conflicto, el Caribe es particular porque creo que hoy en día no es la región con más impactos humanitarios de la guerra, es decir, no vemos grandes desplazamientos de población, no vemos grandes confinamientos como podemos ver quizá en el sur de Colombia, en el Chocó. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya conflicto. Creo que aquí es una de las cosas que está en el documento que mencionó antes el profesor Trejos. Creo que nuestro argumento es más bien que los grupos armados han aprendido a administrar la violencia de una manera más, digámoslo, eficiente, si se puede usar la palabra, así sin necesidad de producir grandes números ni de muertes, ni de desplazados, ni de confinados o de altas necesidades humanitarias producidas directamente por ellos, siguen controlando el territorio, ¿no? Entonces, el señalamiento, por ejemplo, a líderes sociales o comunitarios, o el homicidio de personas que consideran voceros de la comunidad son a veces suficientes para mandar los mensajes que quieren enviar, y controlar socialmente el territorio, a veces sin ni siquiera controlar territorialmente. Entonces, creo que una de las diferencias que tiene el Caribe es que con el tiempo los impactos humanitarios se han reducido. Esto cambia brevemente sur de Bolívar, sur de Córdoba cuando hay guerra, pero en general la dinámica es no vamos a observar grandes picos de homicidios, grandes picos de desplazamientos, pero no por eso quiere decir que no hay conflictos, dado que sigue habiendo una violencia mucho más controlada, que se manifiesta en amenazas, homicidios de personas en particular, y que hace parte del conflicto a pesar de que sea selectivo.
Barranquilla es un caso de estudio que ustedes toman en sus investigaciones. ¿Cuáles son las principales características de la gobernanza criminal en esta ciudad colombiana? Y quizá esta también es una pregunta sobre sus particularidades y sobre las diferencias que existen entre este tipo de gobernanza que allí imperan de otras que se ejercen en ciudades grandes de Colombia como Bogotá o Medellín.
Bueno, cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo sobre Barranquilla, nos dimos cuenta que la literatura era muy abundante en cuanto a las gobernanzas y era ese relacionamiento entre grupo ilegal con autoridades o con comunidades, ¿no? Pero vemos que hay un vacío, no quiere decir que nosotros hayamos sido los únicos que hemos escrito esto, pero por lo menos en Colombia todavía no se ha profundizado mucho en el relacionamiento del mundo criminal, ¿no? Es decir, cómo se relacionan los criminales en ese mundo. Y como bien lo dijo Reiner en su primera respuesta, la gente puede tender a creer que el mundo criminal es anárquico, ¿no? Que es un mundo caótico. Y lo que no entiende la gente es que el caos y la anarquía en el mundo criminal son muy mal negocio para estos grupos, ¿no? En la medida en que hay mucha anarquía, hay más posibilidades de reacción institucional o de demanda ciudadana por respuestas institucionales. En la medida en que se organiza el mundo criminal, la percepción de inseguridad tiende a disminuir y las autoridades no se ven presionadas a intervenir, ¿no? En este sentido, nosotros empezamos a hacer el ejercicio de tratar de ver cómo funcionaba el gobierno del mundo criminal. Y en ese sentido, lo que encontramos es que cuando uno habla del gobierno criminal, automáticamente hay que establecer una jerarquía, ¿no? No todos los grupos ni todos los delincuentes tienen las mismas capacidades o recursos. Y esto demandaba realizar una especie de estratificación, ¿no? Quiénes están más arriba y quiénes están más abajo. Y entender qué es lo que hace que el que esté arriba se mantenga arriba y los otros no logren ascender dentro de la escala, ¿no? Y logramos entonces, digamos, describir, ellos manejan unos repertorios amplios de violencia, que no todos se utilizan, esos repertorios y modalidades no se utilizan todos los días, sino según el momento histórico y la sanción que quieran establecer frente a quien ha violentado, quien los ha desafiado, los que están más arriba de la cúspide, digamos, criminal. Y lo otro es que a grandes rasgos uno lo que encuentra es que ellos ofertan unas regulaciones, ¿no? Hay unas regulaciones dentro del mundo criminal y quien logre regular más de este tipo de actividades pues estará más arriba en la cadena, porque también se asume que es quien más capacidad en el ejercicio de la violencia tiene, ¿no? Digamos que en este mundo la amenaza no basta, ¿no? La amenaza tiene que ser creíble, porque si no todo el mundo te desafía. Es decir, tienes que estar en condiciones de hacer cumplir las normas que tú estableces. Y por lo general, estas normas van primero estableciendo un cobro, o sea, entregando, otorgando unos permisos o licencias para delinquir en ciertas partes de la ciudad, ¿no? Puede ser que si tú quieres vender droga en un barrio, yo te autorizo para que lo hagas y automáticamente al tú hacer ese negocio conmigo, yo te oferto también unos bienes y pueden ser acabar con la competencia o no permitir que llegue competencia a tu negocio, ¿no? O que alguien busque desafiar tu negocio. Lo otro también es que yo sanciono a las personas que estén bajo mi gobierno que se atrevan a trabajar con la competencia, ¿no? O que trabajen con otro grupo, con las autoridades, yo los sanciono. Y en ese sentido, claro, si tú eres inferior a mí y me estás pagando por el ejercicio criminal, por lo menos tienes la certeza de que quienes trabajan conmigo no te van a traicionar ni van a ir en contra de tus intereses, ¿no? Digamos, la organización trata de ser lo más monolítica posible. Lo otro es la reputación. O sea, eso pesa mucho en el mundo criminal. Y entre más reputación criminal tienes, pues más posibilidades de ascenso y que otros no te reten. Y eso, quien rete tu reputación o quien se atreva a no cumplir tus normas, automáticamente recibe una sanción de tipo homicida. Por lo general, ahí no hay alternativa sino lo homicida. Lo otro es que se establecen unas fronteras, que se les ha dicho el nombre imaginaria, y se ejerce soberanía sobre el territorio que está dentro de esas fronteras, ¿no? Entonces, yo garantizo el control de actividades ilegales dentro de ese territorio, y quien viole esas fronteras es sancionado, ¿no? Es decir, si otra organización criminal quisiera ingresar a mi territorio a ofertar también bienes y servicios criminales, automáticamente yo lo sanciono. Y lo otro, que eso puede ser Reiner quien lo profundice, es que también se establecen una especie de límites en el ejercicio de la violencia, ¿no? Entonces yo puedo permitir que tú utilices armas blancas, pero no armas de fuego. Es decir, si tú eres atracador o tienes un grupo, yo sí, tú puedes utilizar arma blanca, o puedo decirte puedes herir, pero no puedes matar. O puedes matar, pero no puedes masacrar. Es decir, hay unas normas, y quien viola esas normas automáticamente también recibe una sanción muy efectiva. Pero aquí no todo funciona en clave de sanciones, sino que también quien se somete al grupo superior recibe unos beneficios. Ahora Reiner te los puede plantear, pero esos beneficios son acceso muchas veces a la institucionalidad y a funcionarios y servidores públicos, ¿no? En clave de justicia, de policía, etcétera, etcétera.
Vale, bueno, sobre los beneficios, nosotros identificamos cuatro en particular que son los que consideramos más importantes en la ciudad. El primero es el que mencionó el profesor sobre el control de los límites criminales, digámoslo, estas fronteras. Y no solo tiene que ver con que otro grupo llegue a tu territorio, sino incluso tú tienes permiso de atracar en esta zona, ¿no? Si te vemos atracando en otro lado, te vamos a castigar porque allá quizá le pertenece a otra persona. Porque eso es un beneficio, porque entonces quiere decir que tú tienes más mercado en esta área, ¿no? Como esta área es de ustedes, de esta pandilla o de estos individuos y nadie más puede llegar a tomarla. Entonces ese es como uno de los beneficios. El beneficio más común es protección y esta protección actúa en dos frentes. Uno es contra las autoridades. Entonces hay, por ejemplo, hay llamadas de policías diciendo, oigan, si van a venir acá a robar, tienen que avisarme para yo sacar a mi gente. Este es el tipo de beneficio que un grupo grande puede ofrecer porque conocen y tienen cómo comprar policías que pueden ofrecer este tipo de sistemas de monitoreo, así no son capturados. Pero esto puede traducirse también a beneficios en la cárcel, ¿no? Hay evidencia de que personas que entran a la cárcel y que no pagan a quienes deben pueden ser apuñalados en las cárceles o asesinados en las cárceles. Mientras que si no, estas organizaciones, incluso dentro de la prisión, pueden ofrecer el beneficio de que salgas vivo, de que te protejamos allá. Puede ser también beneficio contra competidores. Si viene un grupo armado o otra pandilla y quiere a ustedes tomar su lugar, nosotros como grupo grande al que tú le pagas una extorsión, te protegemos, no entramos nosotros a pelear por ti esa batalla. Entonces también hay casos en los que dos pandillas están de pelea, pero una de ellas le paga a un grupo grande, entonces el grupo grande entra y resuelve el problema enfrentándose a la pandilla más pequeña. Y finalmente, uno de los beneficios que encontramos fue la provisión de armas, hombres o entrenamientos a pandillas. Entonces, un grupo grande le ofrece a una pandilla la posibilidad de tener armas más poderosas, armas largas, o entrenar a algunos de sus hombres. Incluso hemos visto que traen personas de otros lados, se quedan con ellas por un par de meses cuando necesitan mayor fuerza. Entonces, el punto aquí es que la gobernanza criminal no solo se trata de extraer cosas o de quitarle dinero a los otros criminales, o sea, no solo es extorsivo o predatorio, sino que también implica para ellos ciertos beneficios que a veces son valiosos y hacen que valga la pena estar bajo el dominio de otro.
Yo ahí complemento, porque tú habías hecho otra pregunta y era el tema de cómo se diferencia Barranquilla a otros escenarios, ¿no? Yo creo que en Barranquilla el tema de gobernanza criminal todavía es relativamente reciente o joven. Hubo un periodo de una consolidación que fue entre el año 2000 y el 2003, cuando el Frente José Pablo Díaz logra, de la AUCE, logra someter a todo el mundo criminal. Y desde su desmovilización, lo que vemos es un proceso de múltiples guerras en la ciudad por el control de la misma. Eso indicaría que aquí todavía no se ha asentado, ¿no? O no ha habido un grupo que logre hegemonizar el mundo criminal y entonces establecer las reglas sobre toda la ciudad. De eso también explica los altos niveles de violencia homicida que hay hoy. Y es porque hay una guerra entre distintas organizaciones armadas por el control de la mayor cantidad de territorio. Cosa que creo yo que ya se vivió en Medellín. Yo creo que Medellín ya vivió muchas guerras de distinta naturaleza y con distinta intensidad, y ese mundo criminal hoy funciona yo diría que no tan verticalmente, sino mucho más horizontal, ¿no? Cuando uno ve lo que está pasando precisamente en el marco de la paz total con esta mesa sociojurídica que se está adelantando en la cárcel de Itagüí, te das cuenta que son muchos liderazgos criminales sentados en una mesa con distintos poderes, pero que cooperan. Creo que entendieron bien que las guerras no son beneficiosas para el mundo criminal y logran unos resultados importantes como la disminución del homicidio, ¿no? Aunque ya Medellín tenía antecedentes, ¿no? Con la gobernabilidad, el pacto de los fusiles, pero lo que está pasando en Medellín hoy y que tiene la cárcel de Itagüí como centro, lo que te muestra es que es un crimen organizado muy maduro, ¿no? Y que logra en algún momento, a través de la cooperación, mantener los negocios activos, pero sin retar al Estado, sin estar en guerra con el Estado. Y hoy uno sabe bien que disminuye el homicidio, pero las rentas ilegales se mantienen activas, ¿no? Que los negocios están andando, pero por lo menos tienen la tranquilidad de que el Estado no es el gran competidor a vencer, ¿no? A mí me parece que se llega a ese escenario después de trasegar ese mundo criminal con distintos actores dominantes, hegemónicos y mucha violencia, que quizás hace que el aprendizaje criminal haga que los liderazgos de ese mundo hayan entendido que es mejor tener una especie de junta de socios o junta directiva colegiada, en la cual según capacidad así será el territorio que administres y las rentas que obtengas del mismo, pero que no andan retándose unos con otros. Y el caso de Bogotá creo yo que es muy emblemático porque digamos que sí hay presencia de crimen organizado, pero uno no rastrea una presencia tan violenta como en Cali, como en Bogotá u otras ciudades, ¿no? Del país. Creo que por el solo hecho de ser capital, eso hace que quizás haya una fragmentación criminal, ¿no? Hay mucho más territorio por abarcar. Entonces hay como una parte para todos, ¿no? Salvo cosas muy particulares que empezaron a darse hace un par de años, que se hablaba del tren de Aragua llegando y a unos ganchos luchando por el control de unos barrios particulares. Uno se da cuenta como un pico de violencia que rápidamente se supera. No sabemos si fue porque el Estado logró derrotarlos o porque alguien ganó la guerra en ese mundo criminal y ya no tengo que desplegar violencia de alta intensidad, sino que me dedico a la administración de los territorios que ya tengo controlados, ¿no? Entiéndase, puede ser barrios, localidades o cuadras.
Es imposible no hacer una pregunta directa sobre la paz total. Y precisamente quiero que con esta pregunta cerremos esta conversación. ¿Cuáles son los mínimos para que el proyecto de la paz total en el Caribe pueda ser exitoso? ¿A quiénes hay que sentar en la mesa de diálogo?
Vale, bueno, esta es una pregunta complicada porque creo que la naturaleza de la violencia en el Caribe es tan diferente en cada subregión que una respuesta unificada puede que no capture todo. Pero yo al menos diría tres cosas. La primera, sobre esas cosas fundamentales que al menos ojalá haya discusión. La primera es que no puede haber paz en el Caribe sin el EGC. No, sin este grupo armado que es prácticamente el principal actor casi que todas las regiones, ya sea porque está en disputa, como en la Sierra Nevada, ya sea porque es hegemónico como en el sur de Córdoba, o ya sea porque está subcontratando otras organizaciones y dinamizando la violencia como en Barranquilla, sin el EGC no hay paz. No, sin el EGC, creo yo, la continuación de la violencia es esperable porque solo en algunas regiones el ELN, quizá como en el sur de Bolívar o el sur de César, puede que haga frente, pero de resto, cada vez que hablamos de violencia o de conflicto armado, está el EGC presente. Así que sin EGC no habrá paz en el Caribe. Creo que eso es como mi primera idea. La segunda idea es que hay que pensar en el Caribe como varias subregiones y no como solo una región. Entonces, esto es muy complicado y yo no sé operacionalmente cómo sería, pero sí creo que necesitaríamos diálogos subregionales en los que involucremos no solamente al grupo armado, sino también, bueno, claro, a las comunidades, como se ha venido haciendo. Pero algo que no entra en la ecuación a veces son las élites subregionales que han venido avivando la violencia por décadas y casi nunca hacen parte de estas discusiones. Hay alguna evidencia, incluso desde la Defensoría del Pueblo, que muestra que en el sur de Córdoba, con la salida de las FARC, varios terratenientes pagaron para que llegaran otros grupos armados. Y esta dinámica no es exclusiva del sur de Córdoba, creo que es una dinámica que se extiende a cada subregión con conflicto. Así que si no incluimos a estas élites, para entender qué necesitan estas élites para no atraer grupos armados, lo cual suena cínico, pero así es como ha funcionado el conflicto, creo que tampoco habrá paz. Y finalmente, creo yo que otra de las recetas indispensables es que en el Caribe una parte de la violencia es urbana, así que valdría la pena pensar cómo involucrar a estos grupos armados más urbanos como los costeños, los pepes. Claro, no hacen parte del conflicto clásicamente definido, pero están produciendo un montón de violencia y tienen un montón de poder, como demostraron cuando decretaron un cese al fuego y ese fin de semana en la ciudad no hubo homicidio. Entonces, no estamos hablando de grupos que son incapaces de controlar la violencia, sino que todo lo contrario, son poderosos. No sé si una negociación con ellos sea el camino, porque qué negociamos ni siquiera sabemos, pero sin duda, si no se meten en la ecuación, aquí creo que estoy simplemente diciendo, hay que hablar del tema y hay que asumir que no habrá paz tampoco, porque es por la ciudad, es por Santa Marta, es por Cartagena y es por Barranquilla, por donde sale la droga que se cultiva en el sur de Bolívar y en el sur de Córdoba. Entonces no es como que esto sea ajeno al conflicto. Sin estos grupos se seguirá dinamizando la dinámica de la violencia. Estos serían como los tres elementos que creo yo hay que incluir en la discusión de paz total para el Caribe.
Yo complemento rápidamente a Reynel. Algo que ha dejado en evidencia la paz total es que es imposible hoy en Colombia leer la violencia desde una mirada nacional. O sea, el solo hecho de que el gobierno nacional haya finalizado ceses al fuego con una parte del Estado Mayor Central y haya reeditado, ¿no?, o prolongado ceses al fuego con otros, te demuestra que las dinámicas son subnacionales, son regionalizadas, a pesar de que el actor armado se presente como un grupo con presencia nacional. Cada dinámica es diferente. Y esto también entonces nos tiene que llevar a replantearnos toda la estrategia de institucionalidad de paz. Cuando se tienen guerras fragmentadas o violencias atomizadas, no puede haber mesas de negociación nacional. O sea, eso no cabe en esa lógica. Eso lo que nos demuestra es que evidentemente habrá una cúpula que negocie. Una cúpula que le va bien por lo general en las negociaciones, salen a hacer política, montan ONG, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con los mandos medios y la tropa, no? Ahí es donde hay un ruido muy fuerte y, como bien lo dijo Reiner, ¿qué pasa con los otros actores indirectos de la violencia en los territorios, que nunca aparecen en las negociaciones, pero que hacen parte activa de la violencia? Entonces, uno esperaría, aunque es muy difícil, pero que ojalá dieran un giro de tuerca en quienes están al frente de la paz total y empiecen a pensar las paces regionales. Es decir, las mesas nacionales, ya hay evidencia copiosa y abundante que demuestra que después de una negociación nacional, lo que se viene son reconfiguraciones territoriales de la violencia. Es decir, eso no acaba ciclos de violencia regional, le quita intensidad a la violencia, pero no la acaba. Y se esperaría entonces que más allá de estos espacios protocolarios de participación de comunidades en las que la gente va y plantea sus expectativas y sus sueños y sus metas para el territorio, pero que el Estado nunca les cumple, empecemos a pensar en mesas de negociación regionales. Es decir, en este caso, la paz de la Sierra Nevada hay que hacerla en la Sierra Nevada. Esa paz no se puede negociar en Caracas ni en La Habana, ni en Ginebra, Suiza, sino que hay que aterrizar esa mesa al territorio y que quienes participen en esa mesa tengan poder de decisión. Es decir, necesitamos pactos de paz o acuerdos de paz regionales que garanticen la paz regional, porque lo nacional, como te digo, es muy bueno, porque para el gobierno nacional termina sirviendo de insumo a la hora de entregar resultados, ¿no? Es que todos terminan en lo mismo, cuántos hombres se desarmaron y cuántas armas entregaron. Pero esto lo estamos haciendo desde las guerrillas liberales en la época de la violencia hasta el día de hoy, el ciclo no termina. No termina. Entonces yo sí creo que se hace necesaria una mirada que aterrice la paz a la región y es descentralizar las paces. Y eso va a demandar pensarse de manera audaz cómo construimos equipos de negociación que incluyan actores regionales y que esos pactos se les dé sostenibilidad en los territorios, ya no pensando tanto en el nivel nacional, sino en gobernaciones y alcaldías. Es decir, necesitamos que alcaldes y gobernadores sean actores centrales en las negociaciones. Y no solo cada vez que hay una crisis, que como lo estamos viendo recientemente, que aparece un alcalde denunciando que la extorsión se ha disparado en su domicilio, o como están haciendo los alcaldes del Cauca ya muy descorazonados, planteando lo que les está pasando porque el Estado Mayor Central está bombardeando los municipios. y atacando el movimiento indígena, ¿no? Entonces, ¿cómo fortalecemos a las administraciones locales? ¿Cómo fortalecemos a los departamentos para que desde ahí se empiece a construir la paz y ahí se le dé sostenibilidad? Eso también blindaría un poco a la paz de estos cambios de gobierno nacional que se mueven entre hacer trizas las cosas y darle cumplimiento pleno a las otras, ¿no? O como estamos viendo recientemente, entonces, del fast track, ¿no? Si no hay constitución, una nueva constituyente, entonces no se puede cumplir con lo que ya se pactó. Eso creo yo que tenemos que sentarnos a pensar. Y las paz del futuro son paces locales y regionales.
Claro que me interesa. Pero el que tiene el balón en la cancha es el clan. ¿Se atreve o no se atreve? Si no se atreve, guerreamos, porque la decisión es destruir el clan. Si se atreven, abrimos las mesas de la negociación.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la Vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Juan Carlos Gallego Gil. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify o en tu plataforma de podcast preferida. Queremos seguir creciendo y la mejor forma de hacerlo es que comentes, compartas y nos ayudes a difundir nuestros episodios.